Mira, vamos a ir al grano, Carlos, que ayer te fuiste a reflexionar y te perdiste el mensaje de Adrián de Córdoba, que lo resume todo cantando.
Susanita tiene un marrón chiquitín, y es que no va a poder gobernar, se le acaba el chollín.
Ya ves.
Sí, es...
Exultantes están, ¿eh? Los oyentes de Herrera en Cope, por lo general, con sus puntitos críticos también, que ahora escucharás.
Muy bien, tira, tira.
Mira, vamos a escuchar a Matías de Granada, que si el otro cantaba, este se viene arriba definitivamente.
Con tu buen hacer, con tu sabiduría, con tu talento, tú y yo los vamos a volver a ver a la calle. Que eso era lo más importante que puede ocurrirle a nuestra tierra, Andalucía. Que se larguen ya, que nos dejen en paz. ¡Viva Andalucía! ¡Y viva Carlito Herrera!
Bueno, conviene recordar que los que votan a Susana también son andaluces, ¿eh? Y tienen derecho a votar a Susana Díaz.
Y lo han votado un 30%, además.
Ha votado un 30%, ha sido la lista más votada, ¿eh? Conviene recordar, es verdad.
Las euforias, sí, que son malas consejeras siempre. Pero en este caso, bueno, sí, el que han votado están en su derecho de estar contentos hoy, decir, bueno, pues, se va a acabar esto y tal. Y ojalá sea así.
Bueno, pero hay que reconocer, sí.
Sí, no, perdóname, Paco, termino. Sí. Pero al que le vaya a tocar hacer de presidente en esta etapa que viene...
Que se prepare.
Que se prepare, porque se va a enfrentar a una máquina de poder encastrada en los mecanismos de la administración gigantesca de la Junta durante 3 décadas y con una fuerza de agitación en la calle poderosísima. El marrón... Ahora lo tiene Susana, pero después lo va a tener que la sustituya.
No, es una dificultad tremenda. Es como sustituir al PRI en México. Fue lo mismo que ocurrió. O sea que, pero respecto a las muestras, vamos, a las muestras de entusiasmo, no te quiero recordar, y algunos, sobre todo tú, Ignacio, recordarás lo que nuestro amigo Pepe Caballos gritaba después de algún triunfo electoral del Partido Socialista.
Sí. O sea que eso que
también hay que mirárselo. Y por respeto, a la audiencia, vamos a eludir el tanto de, aquellas celebraciones, ¿no?
En el patio de la casa de PSOE en San Vicente, que sigue siendo todavía la sede, gritaban, nos la van a mamar.
Bueno, yo quería evitárselo a los oyentes, pero bueno.
Seguimos, Carlos.
Allí son soles.
No, solo dos cosas. No sé qué pensará el señor Valls de esta alianza con Vox, si se constituye finalmente en Andalucía. Y segundo, claro, oyendo todas las críticas al sistema de autonomías, que si duplica, que si 17 sistemas distintos, que si 17 administraciones, que si 17 vainas, ¿eso significa que la Constitución ha sido un fracaso? Pregunto.
Hombre, si me lo preguntas a mí, te diré que no. Significa que, al amparo del éxito de la Constitución, se han producido una serie de excesos ante los cuales mucha gente está reaccionando por el conflicto de Cataluña. Porque si no hubiera sido por el conflicto de Cataluña, yo creo que esa pulsión antiautonomista o recentralizadora no sería tan potente. Ahora mismo hay que decir que lo es. Y hay que decir, yo creo que tenemos los periodistas o los que tenemos la suerte de tener un micrófono delante de ser responsables en esto,
claro,
el sistema de autonomías ha beneficiado a España. Lo que pasa es que, efectivamente, tanto el demarraje catalán, el conflicto independentista, como la evidencia de los excesos que se han cometido y que Borrell, cuando no era todavía ministro de Exteriores, llamó el carajal autonómico, pues ha cabreado mucha gente.
No, es que ¿por qué le echamos la culpa a la Constitución y no los abusos que se han producido sobre la Constitución? Evidentemente, el estado de las autonomías yo creo que está bien planteado y pero lo que se han producido es excesos derivados de procesos independentistas, pero exceso en el abuso, creando absolutamente instrumentos clientelares de inflación de administraciones sobredotadas, organismos que no sirven para nada, etcétera, etcétera.
Todos los partidos, además,
todo eso, toda esa sana, creo, esa sana crítica no pone en riesgo ni la Constitución ni critica la Constitución. Es aquellos que han abusado de un sistema que estaba definido y del cual se ha abusado bastante.
Seguimos, Carlos.
Más.
Venga, vamos a escuchar a Esther desde Sevilla.
Yo pienso de que por fin los andaluces han despertado, por fin, que ya era hora. ¡Viva!
Estaba muy contenta también. Y Juan Luis Gómez desde Albacete Pues lo ve de otra manera y se fija en un personaje que todos conocéis.
Andalucía 3, Tezanos 0. ¿Pero quién es Tezanos? ¿Dónde está Tezanos? Este señor debería dimitir si tuviese un poquito de vergüenza. Lógicamente, como no la tienen, no dimitirá.
Esto es importante porque os voy a decir una cosa. No solo la pifia técnica o política o sociológica que haya cometido o profesional que haya cometido Tezanos deliberadamente, porque es una pifia militante. Es que los resultados de Tezanos han contribuido a crear la atmósfera de que el triunfo de Susana era un paseo militar y que estaba descontado y que era una rutina y todo eso, y eso ha dejado en su casa entre un 5 y un 8% de su electorado y han terminado palmando.
¿Alguna cosa más?
Hay muchas cosas más, pero vamos a seguir con la preguntita al Herrera. Carlos, te la hace Francisco Javier desde Manises y es de Vox.
¿Por qué a Vox se le tilda de extrema derecha y a Compromís, Podemos, etcétera, no se les tilda de extrema izquierda?
Hombre, yo sí les tildo de extrema izquierda a Podemos y de cosas peores seguramente, ¿no? Porque son extrema izquierda, porque están en la izquierda más extrema que representa el comunismo recalcitrante y desenfadado de nuestros tiempos. Creo que efectivamente la aplicación de ultraderecha o de extrema derecha a Vox no es la más apropiada. Sí que es una derecha poco acomplejada.
Arriscada.
Arriscada. Y luego además es una derecha con algunos componentes populistas, que eso es innegable. Sí. ¿No? Lo que pasa es que ya sabe usted, etiquetar quizás lo más fácil, lo más sencillo, para evitar dar toda la explicación que le he dado yo antes, ¿no? Pero se le ha quedado esa... De Vox depende, además, que no prenda, ¿no? Yo
es
creo.
Tú has dado la tecla con lo de las pulsiones populistas. El populismo, en la definición clásica, es prometer soluciones fáciles a problemas complejos. Tipo, por ejemplo, nos vamos a cargar, esto aquí lo acabamos, lo arreglamos quitando estas autonomías. Bueno, esto no es una cosa que se pueda hacer así porque uno se le aparece la Virgen, este tipo de cosas. Eso es evidentemente populismo.
Sí, pero lo mismo que se decía antes, socialdemócratas de todos los partidos, ahora hay que decir populista de todos los partidos, de una u otra manera, claro, ineludiblemente. Claro.
Venga, seguimos con Manuel de Granada, que lanza un mensaje a Ciudadanos después de tu entrevista a Marín.
Yo pienso de que cuando Ciudadanos decía que había que suprimir las diputaciones, nadie los llamó inconstitucionalistas. Yo creo que pretender gobernar Andalucía siendo la tercera fuerza me parece de una cara tremenda y para eso estoy seguro de que no lo han votado la gente en Andalucía para que ahora salga con el PSOE.
Hombre, seguramente es táctica negociadora, ¿no, Carlos?
Pues me da que sí, yo nunca he negociado cosas de esas de los partidos, pero que efectivamente va a haber un tiempo de postureo y de galleo. Eso es innegable.
Claro.
Luego veremos exactamente si el nivel de pragmatismo de todos y cada uno de ellos hace que se sienten de verdad y lleguen a una solución visible, razonable y factible.
Y vamos a oír propuestas muy disparatadas.
Pero ya ves, yo creo, fijaos, que Juan Marín iba a ser vicepresidente de cualquiera, y en este caso lo será del PP porque la combinación pues sale más sencilla, pero lo podía haber sido perfectamente de Susana Díaz también.
A Juan Marín le cambió anoche el discurso Rivera, que es el que sale y dice, nos vamos a presentar y la presidencia es para nosotros. Cuando Marín estaba en una estación, porque no, a ver, lo voy a decir con toda claridad, y esto no es opinión. Marín y Casado y Moreno habían hablado a lo largo de la campaña, en una especie de pacto mutuo de, oye, el que gane de los dos, si suena la flauta, nos toca la Bonoloto, pues el que gane va a ser presidente.
Bueno, de hecho, así lo expresaron en los dos debates que hubo, correcto, tanto el de Canal Sur como el de Televisión Española, correcto, en esa relación, ¿no?
Ahora, en este tablero no va a entrar solo Andalucía. Es que hay elecciones en mayo, ¿eh? Madrid, en Valencia.
Ay, no sé yo. ¿Y no quieres qué?
No quiero que terminemos, queda mucho. Tú me cortas cuando lo consideres, pero claro, la lectura nacional que han hecho los oyentes pues es muy parecida a las que hacemos los periodistas en las tertulias. Y María de Madrid tiene un mensaje para el PSOE, para Pedro Sánchez.
Y yo quisiera decir que después de este resultado electoral, pues no sé, yo creo que el PSOE debería meter al señor Ocupa cum plagio en un avión y mandarlo a otro planeta a vivir, porque vamos, este señor se está cargando todo, incluido el PSOE, que después de él no va a quedar PSOE ni va a quedar nada.
Fíjate que no parece muy del PSOE, María, pero Carlos, escucha a María José de Almería.
Muy rápido.
Sí, muy rápido, porque ella sí es votante del PSOE y también tiene una explicación.
Tengo 55 años y he sido votante del PSOE toda mi vida, pero ayer no le voté, porque estoy indignada con esta gente. El degeneramiento que ha llegado el PSOE a nivel nacional es imposible. Y por tanto, he votado a otro partido, porque no quiero que sigan aliándose con toda la gente, toda esta gentuza que gobierna con el Sánchez.
Bueno, pues vamos, caballeros, ahora a partir de las 10 y algunos minutos en el 900 50 60 06, les escuchamos a ustedes. ¿Qué reflexión hacen? ¿Qué proyección hacen, si la hacen, hacia la política nacional? Que de esto me parece a mí que no hemos hablado esta mañana. Es decir, ¿estos resultados marcan algún futuro? ¿Son soles en la política nacional? ¿Tú crees que Sánchez debe analizarlos con algún tipo, alguna clave especial?
Yo creo que sí, y además, sobre todo, marca lo más inminente, que es el calendario. Siempre se había dicho, o al menos en el ámbito del PSOE, que con un 30% de Susana Díaz podían, y con la izquierda movilizada, podía convocar Pedro Sánchez para marzo. No ha conseguido el 30%, una izquierda absolutamente desmovilizada, con lo cual el primer cálculo, el electoral, y después los análisis que tendrán que hacer, insisto, perdóname, los tradicionales, PP y PSOE.
Uh-huh. ¿Y el de Ignasi?
El calendario se le ha venido indiscutiblemente abajo, la estrategia también. Yo creo que vamos a asistir a un proceso de radicalización general de la política en España. Al PSOE y a la izquierda le va a convenir la tensión, uh-huh, para movilizar al electorado, precisamente, que en Andalucía ha demostrado que se ha quedado. Pero no olvidemos una cosa, era el primer examen electoral de Sánchez tras la moción de censura, y lo ha suspendido, y debería de sacar alguna conclusión al respecto, porque lo ha suspendido por culpa de Cataluña.
Y Francesc.
Sí, pero conociendo un poco al presidente, él va a tirar para adelante como pueda. Esto ha demostrado una gran mentira. Es decir, siempre hemos dicho que esos resultados que las encuestas, sobre todo el CIS, venía manejando para evitar que el presidente, la soledad del presidente y los pocos apoyos que tiene, esos 84 escaños, dijimos, si tiene esas expectativas electorales, lo mejor es que hubiera convocado con Susana Díaz, ¿no? Era evidente que todo esto iba de farol, que era una gran mentira, con la connivencia de un instituto que pagamos todos los españoles y que no está al servicio de la verdad ni de lo que ocurre, sino como un instituto de propaganda, y yo insisto que merece desde hoy... La primera dimisión que se tenía que producir es precisamente la del señor Tezanos
y por manipulación. ¿Y de la Antonio?
Yo creo que Pedro Sánchez está en un callejón sin salida, porque si algo han demostrado las elecciones en Andalucía es que la izquierda no es antiespañola, la izquierda ha construido España, y sin embargo Sánchez no le queda más remedio que pactar con lo que sus propios votantes consideran antiespañoles, y no le va a quedar más remedio en el futuro, con lo cual pues su presagio es malo, porque la gente del Partido Socialista es antes española.
Bueno, sus reflexiones ahora 900 50 60 06.